Hablaremos de Perseo y Andrómeda, una linda historieta mitológica tenemos hoy. Perseo es el héroe aquel, el que mató a la Medusa, ¿no? Uno de los principales héroes de la mitología clásica. Para combatir a la Gorgona Medusa, que famosamente tenía una mirada definitiva. El tipo te miraba y te petrificaba. Por no decir que te mataba, porque ¿qué otra cosa es estar muerto sino quedar petrificado, quedar inmóvil, imposibilitado de respuesta? Bueno, te mataba, tenía la mirada fatal. Y parece que Perseo le cortó la cabeza y terminó con las andanzas de aquel horrible monstruo, que era una mujer, ¿no? Una mujer, una de tres hermanas, la Gorgona. Se había conseguido, por acomodo con los dioses, algunos objetos mágicos para ayudarlo en la empresa de perseguir a la Gorgona. Aquella hoz irrompible que servía para cortar cabezas, unas sandalias aladas, no saladas, de esas hay por todas partes. ¿Quién no ha visto alguna vez una sandalia salada? Pero en este caso eran aladas, como las de Hermes, y servían para volar, naturalmente. Tenía una bolsa, un zurrón, para guardar la cabeza cortada de la Medusa, a quien había matado, y la guardaba en una bolsa, porque si la pelaba, si la llevaba al aire, todavía era eficaz la mirada de la Medusa, aún muerta y con la cabeza separada de su organización psicofísica. Mataba.
¿No la llevaba para poder petrificar a alguien?
Posiblemente, pero en tal caso la llevaba entre una bolsa y la pelaba cuando quería petrificar a alguno. Si no, imagínense el tipo caminando por la calle y la gente volviéndose estatua cuadra tras cuadra. Bueno, también tenía un yelmo que garantizaba la invisibilidad del que se lo ponía, el famoso yelmo de Hades, que tomó después nuestro Cervantes bajo la forma del yelmo de Mambrinus, que era el yelmo que te hacía invisible. Bueno, todas esas cosas tenía. Ahora bien, estas bellezas, estos aparatos tan lindos, estaban bajo la custodia de las ninfas Estigias, pero el problema era que nadie sabía dónde estaban las ninfas Estigias. Y el paradero solo lo conocían unas parientas de Medusa, las tres Graias, que compartían un solo ojo y un solo diente que usaban por turno. Eran tres hermanas viejísimas. Y Perseo las fue a buscar y las encontró justo cuando se estaban cambiando el ojo. Era el momento, ciertamente, en que estaban más débiles y más vulnerables.
Claro.
Y entonces le apanó el ojo y el diente y negoció. Dijo, tengo el ojo, el diente no les importaba tanto. Se turnaban para morfar y para mirar. Pero el ojo sí, dice, le devuelvo el ojo y el diente si me dan información sobre las ninfas Estigias. Las Graias le dieron los datos que necesitaba y Perseo se hizo de todos estos objetos mágicos y con ellos derrotó a Medusa. Pero, y este es el verdadero tema de hoy, en aquellas andanzas, o un poquito después, Perseo se consiguió una novia. Cuando venía volando con las sandalias aladas, rodeando la costa de Filistea, venía en dirección al norte, así que rodeándola no estaba. Divisó una mujer desnuda encadenada a un risco, encadenada ahí al acantilado. Ya eso es ver algo, ¿eh? Ya venir volando es una cosa, hay que tener suerte. Y encima que venís volando y ves atada al acantilado una mujer desnuda, bueno. Esta mujer era Andrómeda, la hija de Casiopea y Cefeo, el rey de Etiopía. Casiopea se vanagloriaba de que ella y su hija eran más hermosas que las Nereidas. Mala política en los mitos griegos. Cada vez que alguien se vanagloria de ser más hermoso que alguna personalidad del panteón, sonaste. Las Nereidas se quejaron de este insulto a su protector, que era nada menos que el dios Posidón, el del mar, ¿no? Y entonces Posidón les mandó un diluvio y de Yapa les mandó un monstruo para que asolara a Filistea. le dice, andá y asolale toda la costa. Muy bien, entonces Cefeo, el marido, consultó al oráculo de Amón y le dijo, mira, la única esperanza para salvar a todos es sacrificar a Andrómeda al monstruo. Agarrá y se la pone, la desnuda bien y la ataza al risco, al acantilado, y el monstruo, como es un monstruo marino, viene desde el mar, y chao, que se la morfe o que haga lo que quiera. Y ahí la encadenaron, desnuda, aunque con algunas joyas, más bien para contentar a los directores de Hollywood, que siempre tienen algún prendedor, algún collar o alguna porquería para estropearte el asunto. Cuando Perseo venía volando, la vio Andrómeda, vio también a sus padres, me imagino estarían por ahí, y descendió para hacerles una propuesta. Y le dijo, primero averiguó qué pasaba, dice, ¿por qué la tienen encadenada ahí? Y le explicaron, mira, el monstruo, qué sé yo. No, dice, explíqueme bien.
Está apurado. Ya.
Bueno, le explicaron. Y entonces Perseo dijo, bueno, yo la voy a rescatar a esta chica, voy a matar al monstruo que los molesta, pero a cambio pido la mano de esta hermosa joven. Y miró, la mina estaba colgando, me digo, mirándolo de allá arriba. Una situación un poco extraña, imagínense, la mina desnuda, del acantilado, y el tipo negociando con los viejos, imagino en la playa, andás a ver dónde. Muy bien, aceptaron. Y no estaban en situación de negociar mucho. Perseo levantó vuelo, tomó aquella hoz mágica con la que había decapitado a la gorgona Medusa, y decapitó al monstruo que por ahí justo apareció ahí, ¡fua!, con toda la cabeza. Puso la... Ya terminé, fenómeno. Y agarró la cabeza de Medusa, que la tenía dentro de una bolsa, y... le metió un poco en el mar, dicen, para refrescarla un cacho, y había unas algas, y las algas se petrificaron y se convirtieron en coral. Ese es el nacimiento del coral. El coral nació por eso, no por ninguna otra cosa que hayan oído en Discovery Channel. Después se lavó las manos de sangre, hizo todo los rituales correspondientes, tres altares, uno para Hermes, otro para Atenea, otro para Zeus. Bueno, bajó, estaba ahí Cefeo, Casiopea, los viejos de Andrómeda. Dice, bueno, me voy a casar. Y los tipos ya no le gustó, ya no, empezaron que no le gustaba la pinta del tipo. Pero Andrómeda, que ya había sido desatada, dice, ay, sí, qué sé yo, le gustó. Bueno, enseguida celebraron la boda, ahí no va. Pero la boda se vio interrumpida. En la mitad de la milonga se presentó un tipo. Momento, tenga mano tallador, dijo. Me llamo Agenor. Soy el hermano mellizo del rey Belo. Y entró con un grupo armado, unos matones, ahí dice. Y reclamó la mano de Andrómeda. Parece que había un acuerdo previo. Pero además, ¿quién había llamado a esta Agenor? Casiopea, la mamá de Andrómeda, que ya te dije, ¿te acuerdas que no le gustaba a Perseo?
Sí, no.
Bueno, llamó a Agenor y dijo, che, Agenor, mirá, ¿por qué no entras así?
Este
así?
No va para el casorio.
Para el casorio, bueno. Intentaron romper el compromiso. Incluso ya Casiopea, medio, se había tomado otra escaña, y gritó que Perseo debía morir. Vio cómo son de... Oh. Ahora queremos que lo mate también a Perseo, que ya no nos está gustando. Y le dice a Agenor, mátelón. Y se armó, se volvieron encima todo el grupo armado, eran como 300 los que venían con Agenor. ¡Buah! Y Perseo empezó a luchar y derribó a unos cuantos, pero eran demasiados. Y fue a la playa y buscó la cabeza de la gorgona que la tenía en remojo y los encaró para convertirlos en piedra. Se cargó a 200.
Claro.
200. Posidón puso aquellas estatuas, mejor dicho, a dos de esas estatuas, que eran Cefeo y Casiopea, que también cayeron, porque Perseo, cuando vio que eran estaban ahí mirando, dijo, esto para mí que son los responsables, y ¡fa!, los petrificó. Y los puso como constelación, en el cielo, Y Perseo voló con Andrómeda, con la chica, a Serifea, y allí la tuvo nomás por esposa. Y fue un final feliz realmente, porque... Pero Andrómeda murió, si siempre uno se muere, no hay finales felices, salvo que uno detenga la historia en un punto conveniente. Y Atenea, la diosa Atenea, la ubicó en una constelación más honorable que la de su madre, la constelación de Andrómeda, que en realidad es una nebulosa, y está muy lejos, pero muy lejos. Todo esto se sabe actualmente, en aquel momento no se sabía, ¿no? Según la ley de Hubble, el universo está en constante expansión, todo se aleja. Y cuanto más lejos está algo, más rápidamente se aleja. Usted se aleja despacito de mí, pero los que están allá en la última fila se alejan más rápido. Cuanto más lejos está una estrella, más rápidamente se aleja. Y se conjeturó a partir de esta conclusión de Hubble que algunas constelaciones se estaban alejando a velocidades cercanas a las de la luz, de manera que estas constelaciones para nosotros no existen. Su luz no nos alcanzará nunca. Y este es un pensamiento melancólico, quizá el pensamiento más melancólico que yo conozca. Hay unas estrellas hermosas que se alejan tan rápidamente que su luz nunca nos llegará. Eso es como saber que hay un verso perfecto que nunca conoceremos. Peor todavía, que nunca escribiremos. Las marcas dejadas por las cadenas de Andrómeda, me refiero aquí en la Tierra, ¿no? Todavía están allí en un acantilado y van los turistas. Miren, estas son las marcas de las cadenas con las que sujetaron a Andrómeda. Los huesos petrificados del monstruo se exhibían en aquella región hasta que el edil romano Marco Emilio Escauro ordenó llevarlos a Roma y allí los perdieron. Vio cómo era el Imperio Romano. Que perdían todo, empezando por la parte norte de Inglaterra. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí me gusta Perseo extraordinario. Ya desde que nació, el simpático Perseo. La mamá de Perseo estaba buenísima. Y Zeus... naturalmente quiso yacer con ella, pero el papá, o sea el abuelo de Perseo, que ya estaba enterado del asunto, la encerró en una celda, la mena, para que no se le acercara a ninguno, como hacen los polacos, veo que te la encierran en una pieza y no la dejan salir. Y Zeus no sabía cómo entrar, entonces se disfrazó de lluvia de oro. Y claro, una lluvia de oro puede entrar en una celda tranquilamente a través de los barrotes. Y llovió oro sobre la mamá de Perseo, pero solamente llovió oro para entrar, para atravesar la puerta. Después ya no. Eso es lo que cree la gente. Zeus seduce a Leda bajo la forma de un cisne. No. Se le presenta como un cisne, pero después, en el mejor momento... imagínense, Leda con una especie de gallina. En el momento del amor, el dios recupera su forma de dios, que es la de un muchacho joven. ¿A qué se parece un dios? A un muchacho joven. Muchacho joven. Así que el tipo dentro de la celda rejuntó la lluvia de oro y dice, momento.
Esperate un poco.
Pará, dice.
No juntes
que soy yo.
No barra
que soy yo. Y así fue engendrado Perseo, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos contado toda esta historia, el discotecario no entendió nada, pero le gustó el momento, más bien cinematográfico de esta historia, en que los guerreros de Agenor son petrificados. Hablando de Agenor, ¿cómo se llamaba, cuál era la marca de un calentador que no era el Primus, y que se parecía a Agenor? No, Gran Metal no se parece a Agenor.
Ni en una letra.
Muy bien. A lo mejor yo estoy pensando en Atanor, pero Atanor es el punto de trabajo del alquimista. ¿Eh? No, ese es un Atanor. Pero había una marca de calentador, que a lo mejor era Atanor. por esa similitud. Bueno, impresionado por la petrificación de las huestes de Angenor, el amigo discotecario nos dio chacarera de las piedras. Las piedras venían a ser los 300 soldados o los 200 de este muchacho. Y vamos a escucharla en la versión del querido Osvaldo Burquois, uno de los guitarristas oficiales de este programa. Adelante, chacarera de las piedras.
Era Osvaldo Burquois, en La Venganza Será Terrible, chacarera de las piedras.